Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Ideare Lab. Mi nombre es Orlando y junto a Juan Carlos estamos con Jorge Peralta el día de hoy conversando sobre diferentes temas. Hoy estamos hablando sobre intraemprendimiento, estamos hablando sobre cómo funcionan las organizaciones ambidiestras y queremos compartirte un poco más acerca de qué tienen que hacer los equipos directivos en para poder crecer y para poder aplicar la innovación. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Un saludarlos. Gracias por la invitación.
Jorge, bienvenido y qué gusto volver a tener este episodio contigo para hablar del intraemprendimiento y que nos platiques del último episodio acá, qué es lo que ha cambiado o evolucionado del tema.
Definitivamente, y como punto de partida me gustaría comenzar hablando acerca de crecimiento y cuáles son esas alternativas que tienen las empresas para crecer.
El crecimiento, que en realidad no conozco ninguna empresa que no quiera crecer, tiene varias vías. Una es el crecimiento orgánico, es decir, cómo vamos creciendo de la misma manera el modelo de negocio que hoy tenemos, ¿para qué? Para que vaya creciendo, y la manera ordinaria es buscar más clientes para que mi negocio pueda crecer. Y es ahí donde entras a la primera disyuntiva. Ya no puedo crecer en mi mercado. Entonces, ¿qué hace naturalmente una empresa? Busca otros mercados para crecer. Pero en ese nuevo mercado hay un escenario competitivo distinto. Entonces, muchas veces su propuesta de valor no puede ser un copy-paste. Le tiene que hacer ajustes, la tiene que adecuar en la medida de lo posible a ese nuevo mercado o a ese nuevo segmento. Y es ahí donde empiezan a venir los ajustes, a veces al precio, a veces a la manera en la que te entrego, a la manera en la que te comunico. Entonces, digamos que yo cuando voy cambiando ya esas cosas, empiezo a cambiar el modelo de negocio. El crecimiento en sí mismo, entonces, me obliga a un cambio en el modelo de negocio. Y es así cuando las empresas se habilitan para poder crecer en otros mercados, o para crecer en otros segmentos, o para crecer con otros productos, o para incursionar en el mercado digital, porque antes muchas empresas no veían lo digital como una salida comercial, lo veían más como un aparador. Y hoy el e-commerce se está convirtiendo en un potencial importante en la facturación de muchas empresas. Entonces, fíjense cómo la organización se está volviendo más compleja. Claro. Porque ya no solo es el modelo de negocio tradicional, ahora es el emergente con el que voy a otros mercados, otros segmentos, y es la incorporación de lo digital. Esa necesidad de crecimiento y esa complejidad que le hemos metido a la operación de la empresa muchas veces provoca que mi estructura ya no sea la misma, que cambie mi estructura.
O sea que muchas veces podemos estar pensando que con la misma gente vamos a poder hacer los tres esquemas diferentes.
Y no siempre, porque claro, digamos que la transformación del modelo de negocio no solamente es cambiar el que tengo, es a lo mejor trabajar de manera simultánea con dos o tres modelos de negocio diferentes. Eso implica unas habilidades bien distintas en los equipos directivos, ¿sí? Entonces obliga a que las empresas armen equipos distintos para atender modelos de negocio distintos en mercados distintos, con lógica distinta, aunque se llamen igual. ¿Sí? Eso le da mucha complejidad a la organización, le da mucha complejidad a la planeación, le da complejidad a la estrategia, a la estructura, a los incentivos. Y eso requiere hoy otras competencias en los directores, ¿sí? Porque nos va planteando pues unos escenarios de mayor complejidad.
¿Qué competencias podría tener hoy un equipo directivo, ¿no?, que antes no tenía, sobre todo en la dirección de estas unidades, áreas, ¿no?, de intraemprendimiento?
Mira, yo creo que hoy los equipos directivos necesitan tener un pensamiento lateral importante y un multitasking. Déjame explicarlo un poco más para que no se escandalicen algunas personas. No es que hagas dos cosas al mismo tiempo.
Sí, claro, porque no se puede.
Porque no se puede, ¿no? Exactamente. Pero sí que puedas pensar en dos negocios distintos y te puedas switchear. Esa capacidad de moverte y pensar con otra lógica cuando hablas de un mercado y de un producto, a switcharte y hablar con otra lógica de otro mercado, de otro producto dentro de la misma organización, implica flexibilidad, implica pensamiento lateral, implica que a lo mejor en un día tienes que estar hablando de tres temas diferentes dentro de la misma empresa. Eso en sí mismo ya es tener una mente pues muy abierta, claro, muy transversal.
Es algo que antes no existía.
No tanto, no se hacía, porque los encargos en las organizaciones estaban muy definidos. Ventas era ventas y operación era operación. Y hoy cada vez esos temas están, claro, mezclados, donde todos debemos de ser bastante más transversales de lo que éramos antes, ¿sí? Esto en directivos ya de cierta edad, pues déjame usar la palabra, se les crashea el cerebro, porque les cambias la lógica con la que habían venido operando durante mucho tiempo y cambia la lógica de las organizaciones.
¿Podemos poner un ejemplo, Jorge, de la experiencia de eso, de tres modelos diferentes en una misma empresa y cómo el equipo directivo tiene que hacer ese switch?
Te pongo un ejemplo, tal vez que lo conozco un poco de cerca, ¿no? Librerías Gandhi. Librerías Gandhi hoy atiende sus redes sucursales, 45, atiende sus alianzas con Walmart y con Palacio de Hierro y atiende Gandhi.com. En los tres lugares se llama Gandhi. Sin embargo, la lógica operativa, la lógica de la oferta, la lógica de los equipos comerciales que atienden cada uno de esas rutas comerciales distintas es completamente distinta. Lo que implica que tenga tres cabezas. ¿Por qué? Porque la organización entiende que son modelos de negocio distintos que obedece a parámetros distintos. Te pongo otro ejemplo. Hay universidades que atienden el mercado de pregrado, el mercado de posgrado y el mercado online. La universidad se llama igual, pero estructuralmente y comercialmente tienen tres pilares distintos. A eso me refiero con que hoy las organizaciones tienen una complejidad comercial porque atienden modelos de negocio diferentes.
Antes se veía que el tema del intraemprendimiento era algo opcional para las empresas. ¿Tú cómo lo ves ahorita? ¿Realmente es opcional o es el camino a seguir?
Mira, yo creo que hoy las organizaciones necesitan algunos perfiles que no tengan esa carga operativa importante, porque si no se dedican al día a día, sino que se dediquen a la reflexión, al diseño y a la validación de nuevas propuestas de valor que atiendan oportunidades que hoy no tienen. Entonces, ese tipo de personas en las organizaciones son como unos emprendedores internos que hacen la misma labor emprendedora de entender la oportunidad, desarrollar una idea, construir un concepto, plantear un prototipo, validar, probar, hasta llegar a los MVPs para poder lanzar algo medianamente aceptable en el mercado. Ese proceso es un proceso de desarrollo de un emprendimiento, de 0 a 100. El gran problema radica en que un emprendedor no tiene, digamos, la estructura que ya existe en una empresa. Entonces, ¿cómo le hace una empresa para renovarse continuamente? Es como si estuviera teniendo varios emprendimientos dentro. ¿Quién lo va a hacer? No lo van a hacer los responsables operativos, porque no tienen tiempo para hacerlo. Lo tienen que hacer esas personas que son a los que denominamos intraemprendedores. ¿Qué pasa cuando en una organización no tienen estos intraemprendedores y lo que quieren hacer es que los mismos responsables de la operación saquen los proyectos nuevos? ¿Qué sucede? Pues sucede que la operación te gana, que la operación domina la mayor parte de tu tiempo y el desarrollo de nuevos proyectos se reserva para cuando te sobre tiempo. Y como casi nunca te sobra tiempo, pues entonces las empresas no generan cosas nuevas y por lo tanto nunca cambian. ¿Y qué pasa cuando una empresa no se da el tiempo de desarrollar lo nuevo? Que sus modelos de negocio se van agotando y lo va sintiendo en el margen y lo va sintiendo en el volumen. Y si tardas mucho tiempo en no cambiar y no generar nada nuevo, los clientes se aburren. Y cuando un cliente se aburre, se va sin avisar. Nadie quiere participar en las empresas aburridas. Las empresas aburridas no inspiran a nadie, ni a sus clientes, ni a sus empleados, ni a sus socios. Las empresas aburridas se mueren. ¿Sí? Y cuando de repente te encuentras con que pues ya tu empresa se volvió aburrida, Lo que sucede es que el talento se marcha. ¿Quién se queda? La gente mediana. La gente que no quiere más retos. Y cuando una empresa se va llenando de gente mediana, pues se va volviendo una empresa mediocre, ¿sí? Y entonces cuando eso sucede, las organizaciones empiezan por el camino de la muerte lenta, ¿no? ¿Cuál es ese camino de la muerte lenta? Donde todos están felices, 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 pero donde no pasa nada, ¿sí? Entonces es ahí cuando una organización empieza ya en una etapa de decadencia. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la medicina para que una empresa no entre en esas circunstancias, que continuamente esté desarrollando productos nuevos, que continuamente esté desarrollando oportunidades, que continuamente vaya retando a los equipos a adquirir nuevas competencias? Y eso provoca que las organizaciones avancen. En ese contexto, me parece que ya no es opcional, que las empresas necesitan tener equipos de intraemprendedores para que vayan provocando su futuro.
Me gustaría que platicáramos ahorita de dos temas que nos mencionaste, y me gustaría no perdernos mucho uno del otro, ¿no? Y descuidar alguno. El primero es, ahorita nos dijiste, ¿qué pasa si no hay intraemprendedores en la empresa? Yo me imagino que en algún lugar los debería de haber dentro de la empresa. Entonces, directamente es, ¿cómo los podemos encontrar? Y la segunda cuestión o el tema es, ¿cómo tú te tienes la oportunidad de coincidir o de estar con equipos directivos? ¿Cómo convencemos a uno, ¿no?, de decirle, oye, al intraemprendedor, no es que tenga un trato diferente, ¿no?, pero opera diferente, se le mide diferente? O sea, ¿cómo...? Con este choque que decíamos que recibe el directivo, ¿cómo convencerlo o cómo hacerle ver la importancia de que la chamba del intraemprendedor es diferente a la de las áreas tradicionales de la operación? ¿No?
De la operación del presente.
Mira, yo creo que en el mundo del management se van viviendo por épocas ciertos paradigmas. Hoy venimos de una época donde el paradigma era la estandarización, y donde queríamos que la estandarización en sí misma nos diera volumen, y se empezaron a meter modas como estas del gobierno corporativo. Hoy todo mundo quiere institucionalizarse, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, ¿no?, ese tipo de paradigmas organizacionales del management, con el tiempo son un gran aporte, pero con el paso de los días se va convirtiendo en un lastre. ¿A qué me refiero con un lastre? En un mundo que no se movía tan rápido, lo que queríamos hacer era cuidar y darle forma para cuidar el modelo existente. Pero si hoy vivimos en un mundo en el cual todo cambia tan rápido y lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo, significa que ese paradigma hoy ya no nos sirve tanto. En todas las organizaciones hay gente que en apariencia parecen personas problemáticas, porque no se adaptan, porque van más rápido, porque rompen el status quo, porque siempre quieren mover el plan de lo que hay. Y eso a muchas personas, tal vez incluso a las personas más estructuradas, lo que les provoca es que les rompes el esquema. Y hay personas a las cuales por naturaleza no les gusta el cambio, lo quieren todo planeado, ¿sí? Entonces, cuando mueves ese plan, a algunas personas pues se les mueve su paz, para decirlo menos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer un directivo? O sea, un directivo muchas veces lo que tiene que hacer es ir encontrando esas personas, yo le llamo los disfuncionales, porque muchas veces esas personas sí tienen ese talento del cambio que no está aprovechado. Entonces, esas personas que en un ambiente de orden excesivo se vuelven problemáticos, esos pueden ser tus intraemprendedores en potencia.
Puede ser una primera señal.
Sí, puede ser una primera señal, ¿no? La gente problemática suele ser gente talentosa, no orientada. Entonces, como no cabe en un esquema de excesivo orden, pues se ponen a hacer algo y lo primero que hacen es molestar el orden de los demás. Esos problemáticos se pueden convertir en realidad son gente talentosa, pero que no ha encontrado el cauce para que empiecen a desarrollar proyectos donde sí hay cambio, donde sí hay innovación, donde hay búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, en todas las empresas hay esos dos o tres inadaptados que son los que puedes empezar a convertir en intraemprendedores. ¿De qué hay que dotarlos? Hay que dotarlos de método, de estructura, de herramientas, para que puedan detectar esas oportunidades, para que puedan construir conceptos y para que los puedan echar a andar, para que una vez que los validan y los construyan, ahora sí la gente ordenada administre. ¿Sí? Entonces, no es que se esté rompiendo el paradigma solo de la empresa actual, sino que hoy tienen que convivir los dos mundos. El mundo de los que operan y el mundo de los que descubren y desarrollan. Y desafortunadamente hay muy pocas personas ambidiestras. Ojalá y hubiera muchas, pero no las hay. Hay quienes viven más en el mundo de la creación y hay quienes viven más en el mundo de la operación, de la administración. Entonces, los directores, los CEOs o los directivos deben de ser capaces de hacer que esos dos mundos y esos dos talentos convivan, ¿no? Ese es el gran reto de la organización moderna y a eso es a lo que le llamamos organizaciones ambidiestras. ¿Cómo hacemos convivir esos dos mundos y cómo detectamos talento para ambos y los haces trabajar en equipo? ¿Cómo sucede en todos los equipos? La diversidad suma cuando tienes la capacidad de coordinar y de amalgamar esas dos competencias completamente distintas, ¿no?
¿Cómo podríamos, desde las personas que nos escuchan ahorita, llevarles el tema del intraemprendimiento de una forma muy sencilla? ¿Cuál sería el ABC que tienen que saber para poder hacer temas de intraemprendimiento de su empresa y empujar esas iniciativas?
Mira, yo creo que hay como tres principios fundamentales, ¿no? Primero, hacia adentro tú ya sabes de muchas cosas que no funcionan como querías. Y esa es una fuente de oportunidades mirando hacia adentro. Otra fuente de oportunidades es teniendo claro desde los zapatos del usuario muchas cosas que el cliente quisiera distinto, que hoy no le ofreces o nadie le ofrece. La otra es, en todas las industrias hay referentes. Hay que ver qué están haciendo los demás. No para copiarles, a veces es para inspirarte o a veces es para hacerlo mejor de que lo hacen ellos. Entonces, si te fijas, hay una mirada hacia adentro y hay una mirada hacia afuera. Y luego, ¿cómo conectamos eso para ir construyendo nuevas hipótesis, para ir generando nuevas ideas, para ir probando cosas? Porque en realidad lo que hace que una empresa evolucione es un portafolio de proyectos. Si te quedas solo con un proyecto y como es algo nuevo, de alta incertidumbre, resulta que al final no funciona como querías, pues le echaste todo tu arsenal de esfuerzos a un proyecto y no necesariamente el éxito de los proyectos depende del esfuerzo. Hay ideas estupendas que no son un buen negocio. Pero eso no te das cuenta al principio, lo tienes que validar, lo tienes que probar. Y es ahí donde los métodos ágiles hoy ofrecen una propuesta, a mí me parece súper interesante, de cómo puedo probar en poco tiempo con poco dinero. Porque si lo hago de esa manera, los fracasos que necesariamente vendrán serán menos dolorosos y la organización no se vacuna para el cambio. Entonces, si permanentemente tienes un portafolio de proyectos que vas probando, que vas validando y que aquellos que se demuestra que dan evidencias de que puede ser un buen business, los vas metiendo a la operación y los otros los vas matando. Pero la organización se prepara para tener una máquina de nuevos proyectos todo el tiempo. Es ahí donde creo que la vigencia de esto se vuelve muy relevante para cualquier organización.
Que ahorita nos acaba de platicar uno de los errores que mencionamos en el episodio pasado, ¿no? Que era que comúnmente hoy las empresas tienen pocos proyectos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor o le apuestan todo a dos proyectos y pues como no sabes qué va a pasar, sí, ¿no? Ahí está esto de pues el intraemprendimiento o los proyectos de innovación no sirven, ¿no? Porque lanzamos uno, no nos funcionó. Oye, compadre, claro, pues a lo mejor tenías una bala, ¿no? Le apostaste todo a eso.
Sí, yo creo que esos son temas que han cambiado, ¿no? Dicen que mucho la sabiduría del management luego se va bajando a dichos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando le decían a las empresas, zapatero a tus zapatos, concéntrate en el core, y eso cuántas veces no lo oímos en la escuela. ¿Y qué pasa cuando tu core se está muriendo y cuando yo ya hoy nadie usa zapatos? Pues no puedes decir zapatero tus zapatos. Justamente la clave está en zapatero búscate otra cosa, porque los zapatos ya no habrá, ¿no? Entonces ahí donde a veces el mayor crecimiento de las organizaciones está lejos del mundo donde hoy estás. Y si te aferras a algo, pues a veces te quedas con algo que se está muriendo. Entonces ahí donde me parece que hay que abrir los ojos, de que hay que darse permiso de probar cosas nuevas, hay que por un lado aprovechar todo el talento que hay en la organización para meterse a temas nuevos, y por otro lado tener la mirada también afuera para ver dónde están las oportunidades con mis clientes o a veces con los no clientes. Muchas veces las oportunidades están con los no clientes. ¿Para qué? Para ver a dónde meto las narices, ¿no? Es ahí donde van surgiendo las nuevas oportunidades y el dinamismo en las empresas.
Me parece que esto es clave, ¿no? O sea, tener a alguien enfocado en estar viendo hacia adelante, no tanto centrado sí. en lo que hoy está pasando, sino esta persona que esté, así es, que esté buscando, sí, diseñando el futuro, ¿no? El futuro. Que esté buscando nueva tierra, ¿no? O sea,
a mí se me hace diciendo hacia allá. Se me hace muy simpático, por decir, ahora que participo en varios consejos de varias empresas, cómo es típico que le dedicamos muchísimo tiempo a analizar los estados financieros, como si de ahí fuera a salir algo, ¿no? Entonces, te la pasas muchísimo tiempo dedicando a explorar el pasado y en función del pasado querer construir el futuro, y muchas veces no es así. A veces el pasado lo único que te dice es a dónde no tienes que ir. No te dice con certeza a dónde ir, ¿no? A veces creo que tener estos criterios contables financieros de manera excesiva en las reuniones de empresa te ayudan a no salir del hoy, a no ver otras cosas distintas. Los números son necesarios para analizar, pero no te determinan el futuro, ¿no?
Igual lo vemos también, Jorge, en el futuro, cuando estamos haciendo planeaciones, muchas organizaciones todavía realizan planeaciones a 5 a 10 años. Sí. Cuando realmente las planeaciones, o sea, es tan incierto todo lo que puede variar de un año a otro que no podemos seguir pensando todavía en ese largo plazo.
Pues mira, yo creo que el oficio de los magos y de las brujas que tienen bola de cristal ya no es hoy tan vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas que quieren planear tan a largo plazo lo que hacen es perder el tiempo, porque se están imaginando un futuro en función de las variables que tienen hoy, que no necesariamente es ni lo que va a pasar ni lo que quiero que pase, ¿no? Entonces, hoy yo diría un escenario razonable es hacer planeaciones a 2 años, semestralmente revisarlas, ir empujando cada 6 meses, 2 años, porque todas las variables se van moviendo. Entonces, hoy cada vez es más necesario que las empresas tengan más información, más allá de lo contable, para tomar decisiones de futuro, ¿no? Cuando toda la decisión del futuro la centramos en el análisis financiero, déjenme poner esta analogía, es como tener un auto con los faros alumbrando hacia atrás. Yo me imagino que debe ser un desastre, ¿no? Imagínate un coche con los faros alumbrando hacia atrás. Bueno, eso hacen las empresas que se basan solamente en el análisis financiero para predecir el futuro, porque pues no hay manera, ¿no? No con esto digo que no haya que apoyarse en todas las finanzas y en todo lo contable para entender dónde estás parado.
Claro.
Pero el pasado no te va a determinar el futuro, ¿no?
Sin duda. Muy bien, de acuerdo. ¿Algo con alguna idea para cerrar, Jorge, esta conversación?
Yo creo que hoy las empresas que quieren tener un rol relevante en sus sectores deben de tener un equipo, aunque sea pequeño, que esté completamente dedicado a descubrir las oportunidades y a plantear los nuevos modelos de negocio que les van a dar su facturación en los siguientes años. Si una empresa no pone el futuro en la agenda del presente, es una empresa que está, o una de dos, o se convierte muy pronto en una empresa aburrida y las empresas aburridas no inspiran a nadie, o han comenzado la ruta de la muerte lenta. ¿Vale?
Muy bien.
Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me gustaría mucho que compartieras tu blog, ¿no? Porque ahí podemos encontrar más contenido sobre esto que aquí hablamos.
Recientemente moví mi blog de plataforma, tengo 2 meses con mi blog en Medium. Lo publico cada semana en mis redes, Jorge Peralta en Facebook y J.A. Peralta G en Twitter, y creo que ahí pues podremos ir conversando.
En Medium como Jorge Peralta.
Sí, Jorge, ¿no? Peralta.
Ahí,
sí.
Ahí está el usuario.
Excelente. ¿Y lectura que podamos recomendar siempre sobre estos temas que hemos conversado?
Pues fíjate que acabo de leer un libro, de hecho lo publiqué en mi último post. Se me hizo un tema interesante hablar de cómo a veces las ideas vienen de dentro de la caja y no desde fuera de la caja, como se ha vuelto popular decir. Y esto para mí, habrá que leer el libro, se llama justo así, Dentro de la Caja, el autor se llama Boyd. Creo que es una visión distinta de pensamiento lateral. Hoy que la moda está en ver las cosas fuera de la caja, también echarse un clavado adentro y analizarlo bajo un esquema, creo que ayuda a diagnosticar mejor dónde estamos parados. Porque al final creo que este mundo de la innovación, que es donde estamos, también se está transformando notablemente, ¿no? Aquel que crea que innovación es armarse canvas y llenar los canvas de puestos de colores, pues se la pasan a todo dar, pasan tardes súper creativas, pero que de ahí a que salgan business, a veces no es así, ¿no? Entonces, creo que irse armando de estas herramientas que hay por ahí, sobre todo te ayudan a pensar, ¿no? Porque la innovación viene de pues dedicar largas horas a pensar y luego intentar con cosas concretas aplicar todo ese el fruto de las reflexiones.
Y ¿vale? Definir los cómos también.
Sí, siempre tiene que ver con los cómos, ¿no?
Los cómos.
Entonces ese libro creo que para esta ocasión lo recomendaría.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy platicamos con Jorge Peralta sobre el intraemprendimiento. Te recuerdo seguir nuestras redes sociales, Facebook Idearia Lab, Twitter @IdeariaLab. Síguenos en Spotify o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.